Yo quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 21 al 23 primero. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 23. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y viva. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. En el Evangelio de Lucas dice: no temas, cree solamente y será salva. Hay eventos que vienen a nuestras vidas que solo de pensar que podrían llegar nos llenan de temor. Eventos como puede ser una enfermedad, la pérdida de un empleo, la pérdida de un negocio, que es la fuente del sustento familiar, pero en este caso vemos algo devastador. A Jairo le dicen que su hija ha muerto. Y yo quiero que veamos en este día, a la luz de este Evangelio, cómo Jairo va del temor a la fe. Y cómo nosotros podemos aprender a ir del temor a la fe. Dice la Escritura, ahí en ese versículo 21, que Cristo había llegado a la orilla del lago, había pasado de una orilla a otra, y ahí se reunió una gran multitud, cuando él había pasado al otro lado del mar. Y viene un alto funcionario de la sinagoga, llamado Jairo, y se postra a sus pies. ¿Quién era Jairo? Bueno, era el director de la sinagoga. En la conducción de los servicios públicos en la sinagoga se leían las escrituras, se comentaban las escrituras y se oraba. Y todo esto era realizado por los miembros de la sinagoga. Jairo era el director de la sinagoga. Él no era un líder, él no era un profesional como los escribas, sino era un miembro regular de allí. Él puede haber sido, como dice el pastor John MacArthur, un escriba o un fariseo. Pero era una persona a quien los ancianos de la comunidad le otorgaban la confianza de que supervisara la sinagoga en la administración y la ortodoxia de la enseñanza allí. Él es responsable por el mantenimiento del edificio, la seguridad, tener a mano los rollos que se iban a leer, preservar el orden de la adoración, designar a las personas que iban a leer las escrituras, las personas que iban a orar, las personas que iban a hablar en la asamblea. Él era un hombre de mucho prestigio en la sociedad. Pero su hija se había enfermado y se estaba muriendo. Y yo me imagino que Jairo y su esposa veían a su hija muriéndose, debilitándose cada día más frente a sus ojos. Y seguro habían llamado a médicos. Imagínense, un hombre del prestigio de él en la sociedad era sumamente conocido. Seguro varios médicos habían ido a ver a su hija, pero nada la había mejorado. Y también pienso que muchos miembros de la sinagoga, escribas, fariseos, habían ido a orar por ella, pero ella no se había sanado. Imagínense la desesperación de este padre en esa situación, viendo a su hija desfallecer cada día más, y no había ninguna solución humana alrededor. Pero seguro, él y su esposa habían oído hablar de un tal Jesús de Nazaret y de los milagros que él había hecho. Y yo me lo imagino a él en su hogar, hablando con su esposa. Mira, mi amor, nosotros hemos hecho lo posible. Yo he oído hablar de Jesús de Nazaret, quien hace muchos milagros. Nuestra hija está cada vez más enferma. Yo sé que este hombre sanó al hijo del centurión romano que estaba enfermo. Yo he oído de muchas sanaciones y de muchos milagros que él ha hecho, pero hay un problema. Los líderes religiosos del pueblo, los líderes religiosos de la sinagoga, los fariseos, lo odian a él. Y si yo voy a verlo, la situación se me va a poner sumamente difícil. Recuerden que cuando Cristo sanó al hombre de la mano seca en el día de reposo, los fariseos empezaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para matarlo. Y ese hombre, con todos esos temores dentro, decide ir a ver a Jesús. No importa lo que pase, no importa que ya yo no tenga ningún prestigio social, no importa que me quiten de director de la sinagoga, no importa que me echen a un lado en la sociedad, yo voy a ir a ver al Señor. Él dejó su orgullo, él dejó sus creencias, él dejó a un lado su prestigio, él dejó a un lado lo que él pensaba en cuanto a su religión. ¿Por qué? Porque nada de eso le había dado resultado. Y dice el texto que él va donde Jesús. Imagínense la escena. Y que él se postró. Pero ese postró, no es que hizo así al pasito, no. Cayó a sus pies. Se tira a los pies del Señor. A él no le importó ser el principal de la sinagoga. No le importó su posición social. No le importó que su ropa elegante se ensuciara al tirarse en el piso. Uno ahora piensa, una persona con la vestimenta que tenía en esa época, pero piensen que viene una persona con un traje de muy, muy caro, de 1,000 o 2,000 dólares, y se tira en el piso frente al Señor. Él sabía que solamente Jesús podía sanar a su hija, y por eso se arroja a sus pies. Pero no solamente se arroja a sus pies, él empieza a rogar con insistencia. Dice el texto, y le rogaba mucho, pidiendo auxilio. Le rogaba que viniera a su lado, que viniera donde su hija enferma, que le impusiera las manos para que ella fuera sanada. Oigan lo que le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y viva. Señor, si tú no vienes, no hay esperanza que mi hija viva. ¿Qué es lo primero que hace este hombre y nosotros debemos hacer? Ir a Cristo en todo tiempo, más cuando estés lleno de temores y de aflicciones. Él puso su confianza en Jesucristo. Él fue donde la única persona que podía ayudarlo. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. ¿Y por qué no se lo había dicho? No le dijo eso a los fariseos, a los escribas, a las personas que estaban a su alrededor. Porque él sabía que solo en Jesús hay poder. Lo segundo que vemos, no solamente que debemos ir al Señor en todo tiempo y en todo momento, sino que él fue a Cristo en fe y obediencia. Él va donde el Señor y le pide ayuda. Y el Señor le dice que va a ir con él. Pero ¿qué pasa? En ese interín, cuando el Señor le dice que va a ir con él, viene una mujer que tiene un flujo de sangre y toca el manto del Señor. Y en Lucas se nos sintetiza lo que pasó. En Mateo 9, perdón. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. ¡Ay, qué bueno! El Señor me hizo caso. Yo voy a ir con él. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero ahí mismo viene una mujer y toca el manto del Señor. Una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma, con solo tocar su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y es en ese momento donde él recibe esa triste noticia. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Yo creo que esas son las palabras más terribles que un padre puede oír, o una madre. Uno de nuestros mayores miedos es ver morir a uno de nuestros hijos. Y en días, hace dos meses, nosotros tuvimos la tristeza de ver morir a un sobrino que era como un hijo nuestro. Y en ese momento que uno está esperando, que los médicos están tratando con él, como fue el caso de nosotros, uno ora al Señor, clama al Señor y espera que el Señor obre conforme a su voluntad. Aquí hay muchas madres y muchos padres, algunos, esto es una cantidad muy grande para decir que hay muchos, pero muchos de nosotros, la mayoría, hemos perdido a seres muy queridos. Pero cuando es un hijo, uno preferiría morir uno y no verlo morir a ellos. Nosotros nos preocupamos cuando lo vemos enfermo, nos preocupamos cuando lo vemos atribulado, nos preocupamos cuando lo vemos con algún problema, nos desvelamos cuando salen de noche. Muchas veces no podemos dormir hasta que ellos no llegan. Y este hombre tiene a su única hija, como dicen otros de los evangelios, de 12 añitos, óigame bien, de 12 años, es que se está muriendo y le dan esa noticia. Yo creo que se lo dijeron con brusquedad. Tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas ya al maestro? ¿Por qué molestas al maestro? Ya no lo molestes más. Ya no hay posibilidades, ya no hay ninguna esperanza. Mientras vivía había esperanza, pero ahora mismo ya no hay nada que hacer. La muerte nos afecta a todos, a todos. Jóvenes, viejos, ricos y pobres, personas letradas e iletradas, a reyes, personas de prestigio social. La muerte es un enemigo que no diferencia cuando ataca. Y muchas personas evitan hablar de este tema, pero es una realidad que la hemos experimentado cercanamente o vemos diariamente personas a nuestro alrededor morir. Dice la Escritura, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado de Adán, que era nuestro representante, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso todos nosotros vamos a morir. Pero, dice la Escritura, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y dice Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es verdad que la muerte es una realidad. Es verdad que todos nosotros hemos pecado, pero es verdad que en Cristo nosotros tenemos vida. Y damos gloria a Dios por ello. ¿Qué hace Jairo en medio de esa situación? Va donde el Señor y allí le dan esa triste respuesta. Fíjense lo primero que yo dije. Lo primero que debemos hacer es ir al Señor en todo tiempo, en todo momento, más en momentos de aflicción. Pero lo segundo que debemos hacer es ir al Señor en fe y en obediencia. En fe es creyendo en Él. El Señor seguro estaba ahí, iba caminando con Jairo, oye lo que le dicen. Y le dice a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Por eso el mensaje lo hemos titulado del temor a la fe. Todos nosotros tenemos muchos temores. Veamos cómo Él fue de ese temor a la fe. El Señor no hace caso del mensajero. No hace caso de ese hombre que está llevando esa noticia y le dice dos cosas. No temas. Y miren, parece una petición cruel, extraña, que no se identifica con el dolor de un hombre que ha perdido a su hija. Pero él sabía que el miedo, el temor y la fe no pueden convivir juntos. Y él sabía que antes de que Jairo creyera, tenía que poner el miedo a un lado. No temas, pon el miedo a un lado. Cree solamente, y como dice Lucas, será salva. No trates de creer y tener miedo al mismo tiempo. No trates de buscar una explicación a lo que ha pasado. Ay, si mi hijo hubiera salido antes, no hubiera tenido ese accidente. Si le hubieran dado tal medicina, quizás se hubiera mejorado. Si hubiera estado en tal sitio, quizás no hubiese inconveniente. Si yo hubiera estado con él, eso no hubiera pasado. No trates de buscar explicación, porque como veremos, nosotros no conocemos la mente de Dios. Ay, pero que el Señor se detuvo a curar a esa mujer con el flujo de sangre. Ahí perdimos 45 minutos en lo que pasó todo eso. Si hubiera sido diferente. El Señor no le dijo nada de eso. Jairo, no temas. Cree. Cree. ¿Qué debía creer Jairo? O lo que el Señor le estaba diciendo, que su hija iba a ser sanada. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Cree en mí a pesar de las circunstancias. Aún viendo la muerte de frente como tú la tienes, cree en mi promesa. Cree en mi poder, cree en mi compasión. Es un acto de fe, ese era el acto de fe que él debía hacer. Aceptar la promesa de Cristo de que su hija sería sanada, de que sería traída de la muerte. Cree. Si la fe puede eliminar el miedo en el peor escenario que podemos enfrentar, que es la muerte, entonces la fe puede eliminar el miedo en cualquier otra situación. Si la fe puede eliminar el miedo en el peor escenario que podemos tener, que es la muerte, entonces la fe puede eliminar el miedo en cualquier otra situación. Nuestra fe en Cristo ha de ser una fe atrevida, arrojada, sin miedo. Aunque las dificultades, lo que tenemos por delante parezca difícil, imposible de resolver. Cristo es todopoderoso. Y Cristo está en los cielos. Y Él está reinando, mis hermanos. Jairo, no creas lo que tú ves con tus ojos. Confía en mí. Tú viniste donde mí, le dice el Señor. En otras palabras, pidiendo que sanara a tu hija. Cree en mí, confía en mí, aunque las cosas se vean tan difíciles, aunque parezca imposible, confía en mí. Puede ser que Jairo tuviera una fe sumamente débil, como la tuya y como la mía, pero puso su fe en el objeto correcto, en Jesucristo, el único que tenía poder para resolver su situación. Óyeme bien, quizás tu fe y la mía sean sumamente débiles, pero si están depositados en el objeto correcto, en la persona correcta, nosotros seremos más que vencedores. El padre del niño endemoniado va donde el Señor a pedir ayuda, y el Señor le dice, si puedes creer al que cree, todo es posible. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Lo que para nosotros es sumamente difícil, imposible, Dios lo resuelve en un segundo. Él es el Dios omnipotente. Él tiene control de todas las cosas. Él estaba parado ante Jesucristo, el Rey soberano del universo. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jairo, yo soy el que tengo el control soberano sobre toda persona, sobre todo objeto, sobre todo suceso. No hay nada que no esté fuera de mi dominio. Hebreos 1:3 dice, Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo no solamente es el sustentador, el creador, es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él cuida todas las cosas, Él las sostiene, Él las lleva a un destino final conforme a un propósito específico. Él pronuncia una palabra y todo el universo escucha en obediencia a su voz. Lo que tú estás pasando, lo que Jairo estaba pasando, no era algo ajeno al Señor. Jehová reina en los cielos, regocíjese la tierra. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, Él lo ha hecho. Dios le da la promesa a Abraham de que él iba a tener un hijo ya siendo viejo, y a su mujer siendo vieja y siendo estéril. Y ella se rió, y el Señor le dijo a Abraham, Abraham, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? No. Jairo, no temas, cree solamente, no hay nada imposible para mí. Jairo fue donde la persona correcta depositó su fe en Jesucristo. Y lo mismo que el Señor le dice a Jairo, nos lo dice a nosotros hoy en día. Nos lo dice a nosotros hoy en día. En el Salmo 112 se nos dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Y en el versículo 7 dice lo siguiente, dígame bien, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová. Su corazón está seguro. No temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Solamente el hombre que teme a Dios es aquel que puede vivir sin temor. El hombre que ha depositado su fe en Jesucristo para salvación. Que no confía en más nadie para salvación. Que sabe que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Aquel que teme a Dios con temor reverencial y que vive para la gloria de Dios. Si mi Padre es el Dios soberano, entonces yo puedo vivir en este mundo sin temor. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, yo tendré confianza en Dios. Porque pase lo que pase, Él me ayudará a sobrellevar, a llevar mi carga hasta el día que yo esté en su presencia. La esperanza de nosotros es muy grande, hermanos. Por eso debemos pensar y meditar en estas cosas para poder ir del temor a la fe. El salmista solamente temía a Dios. Y el que teme a Dios no teme a más nadie, porque no hay nadie más grande ni más poderoso que Dios. En el Salmo 27, dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién? ¿Quién podrá hacerme algo si Jehová está conmigo? ¿Sucederá algo que el Señor no mandó? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. David, que escribió este salmo, estaba en una situación sumamente difícil. Pero en vez de ver todo lo que está pasando a su alrededor, como se veía él, que estaba rodeado de enemigos, él mira al Señor y examina su situación con ojos celestiales. Ay, ¿qué significa eso? Explícame eso. Tú te puedes concentrar en la situación que tú tienes y lo que tú estás pasando aquí en la tierra. Ay, me pasó esto. Ay, mira qué problema. O tú puedes ver al Dios soberano guiando todas las cosas en su providencia con un propósito bueno para tu vida. Y David estaba rodeado. Él estaba en una situación sumamente difícil. Pero él dice, no importa lo que haya pasado, no importa lo que yo esté pasando, no importa lo que voy a pasar, todo lo que yo necesito es el Señor. Y él dice, el Señor es mi luz. No hay oscuridad que yo pueda temer, porque el Señor es mi luz. El Señor es mi fortaleza. Cuando yo soy débil, yo tengo una fortaleza. Yo no tengo que temer por mi debilidad. El Señor es mi salvación, y si Él es mi salvación, la victoria es segura. La victoria es segura, hermanos. Él no sabía, ni nosotros tampoco, perdón, yo no sé exactamente qué estaba pasando. El enemigo podía atacar de repente, la ciudad donde él estaba podía haber estado sitiada, pero no importa lo que estuviese pasando a su alrededor, él sabía que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, lo correcto quizás es que yo hubiera leído de los versículos 1 al 3, porque él está hablando de que él está rodeado, que Jehová es mi luz, que Jehová es mi salvación. Y dice, una cosa he demandado, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. ¿Ustedes saben cuál es el secreto de David? Una comunión cercana con el Señor. Una comunión cercana con Dios. Él buscaba la dirección de Dios. Eso era lo más importante para él. Él era un rey, él tenía muchos compromisos, él tenía muchas cosas que hacer y las hacía. Pero lo primero, era buscar de Dios y disfrutar de Él. Y cuando tú ves a Dios en su gloria, a través de los ojos de la fe reinando, tus problemas entonces se ponen en perspectiva. Y como dice Isaías, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jairo fue donde Cristo. El Señor le dice, no temas, cree, tu hija será sanada, será salva. Y él creyó y obedeció a Cristo. El Señor toma a Jairo, a los apóstoles que están con él, entonces van a la casa de Jairo. Y cuando llegan a la casa de Jairo, ahí estaba el alboroto y las personas que estaban llorando, un cuadro sumamente triste. Y yo me imagino que a Jairo, mientras estaba con el Señor, que el Señor le dice eso, que le dan la noticia de que su hija ha muerto, pero él no la ha visto, no ha llegado a la casa a verlo. Él debía tener cierta tranquilidad. Pero cuando llega a la casa y ve todas esas personas llorando, con ese alboroto, endechando al muerto, como se hacía, una gran inquietud tiene que haber estado en su corazón. Entra el Señor y le dice, ¿por qué ustedes están alborotando? ¿Por qué esa bulla? La niña no está muerta, está dormida. Y entonces fue que las personas se rieron, imagínense, los ridiculizaban, se burlaron del Señor. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Cristo tiene poder sobre todas las cosas, aún sobre nuestro último enemigo, que es la muerte. ¿Qué hizo Jairo? Fue a Cristo. ¿Qué hizo Jairo? Fue en obediencia y fe. ¿Qué hizo Jairo? Él sabía que Cristo tenía poder sobre todas las cosas, aún el último enemigo, que era la muerte. Llega el Señor y dice, y echando a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Imagínese esa escena. Usted llegar a su casa, a la habitación donde está el cadáver de su hija, de su hijo. Y usted entra ahí, entra con el Señor. Dice la Escritura que el Señor tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Jairo le había pedido que su hija estaba enferma, que pusiera las manos sobre su hija. Pero el Señor hace algo más maravilloso. Él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Yo me imagino que ahí estaba ese cuerpito. Él le pudo haber puesto la mano en la cabeza. pero él la tomó. Él la tomó de su manita a esa niña en ese momento. Y le dice, Talita Kumi, hija mía, levántate. Le habló en su lengua nativa. Y quizás esa palabra, Talita Kumi, era la que su madre usaba por la mañana temprano para despertar a su muchachita cuando estaba durmiendo. Y ante la palabra de Jesús, la muerte devolvió a su presa. No la pudo retener. El espíritu de la niña regresó a ella. Y fue tan completa la restauración que se puso a caminar. Hermanos, qué bueno es saber que hay un límite para el poder de la muerte. Es verdad que la muerte es real. Pero gracias a Dios que hay uno más poderoso que la muerte. Uno que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Tabita, levántate. Y se levantó. Existe uno que venció a la muerte. No uno que sabe de teoría. Uno que venció a la muerte. Cristo. En Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión, dice, cuando lo vi caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y el Hade. Yo tengo la llave del sepulcro. Yo tengo la llave del lugar de reposo, del estado de sombra, como ustedes lo quieran llamar. Cristo bajó al sepulcro y venció la muerte. Él puso su vida y Él volvió a tomarla. Y ese poder no lo posee ningún otro ser humano. Él tiene las llaves. ¿Sabes lo que es las llaves? Cuando un rey perdía en batalla y venía el otro rey a la ciudad, él entregaba las llaves de la ciudad. La ciudad es tuya. Yo tengo las llaves de la muerte, dice el Señor. Alabado sea el Señor, hermano. Yo no puedo decir otra cosa. Qué consuelo es para nosotros, no solamente saber que Dios nos creó, que Dios es el Dios soberano, que Él controla en su providencia, sino que Él es el dueño de la vida y la muerte. Él hace morir y hace volver a la vida. Y si padecemos con Él, seremos resucitados y glorificados con Él. Cristo resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Y dice que cuando Él vuelva, el último enemigo que será eliminado es la muerte. La muerte ha gobernado y gobierna la raza humana desde que Adán pecó. Pero cuando Cristo resucitó, como cantábamos, Él venció la muerte, la conquistó. El último enemigo que está ahí, que tiene las fuerzas demoníacas, si podemos así decir así, que tiene poder sobre la humanidad, es la muerte. Y ese dominio será abolido cuando todo el pueblo de Cristo, tú y yo, seamos resucitados y glorificados. ¿Cuál es tu temor? ¿No te alcanza el dinero? ¿Tú tienes una enfermedad? Tienes miedo de perder el trabajo, pero lo más grande que nos puede pasar es morirnos. Y para nosotros cerrar los ojos aquí es abrirlo en la presencia del Señor. El poder de Jesucristo sobre la muerte debe ser un motivo de aliento para nosotros. Ese es el aliento que debe sostenernos. Humanamente hablando, todos nos vamos a morir. Uno a destiempo, como decimos, porque es a una edad que no... Lógicamente una persona no muere, sino muere ya en ancianidad, entrado de años. Pero todos nos vamos a morir. Lo importante es saber que Cristo venció la muerte. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De cierto te digo, óyeme bien lo que dice el Señor, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Eso hizo el Señor. Y dice el texto que las personas que estaban allí se llenaron de asombro, los que estaban con el Señor. ¿Qué aprendemos de todo esto? Quizás aquí hay muchos que pueden estar pensando, el Señor levantó a la hija de Jairo, pero no fue así en mi caso. Aquí hay muchas personas que han perdido sus seres queridos, a destiempo, como decimos nosotros, a temprana edad quizás. ¿Por qué mi hijo o mi hija no está conmigo? ¿Por qué? Yo solo te puedo decir que Dios es soberano y Él reina como monarca. Y Él ejerce su dominio sobre las cosas grandes y pequeñas por igual. Él es quien decide cuánto tiempo hemos de vivir, cómo hemos de vivir, dónde hemos de vivir. Y todas las cosas que Él hace, dice la Escritura, porque Él no solamente es soberano, es sabio, las hace para su gloria. En el caso de sus hijos, de nosotros, que hemos depositado nuestra fe en Cristo, lo hace para formar la imagen de Jesucristo en nosotros. Mis amados, las cosas no ocurren al azar. Óigame bien, no ocurren al azar. Hay un propósito en todo lo que ocurre. En nuestro caso, Dios está trabajando para formar la imagen de Cristo en nosotros. Y Él nos da la teoría y nos da la práctica. Por eso dice el salmista, qué bueno me es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos. Y Dios sabe qué tipo de aflicción, qué tipo de situación, qué tipo de circunstancia Él envía a nuestras vidas para que nos ayuden a crecer cada día más a la imagen de Jesucristo. Él es un entrenador perfecto. Él tiene un traje a la medida para cada uno de nosotros. Yo he dicho que Él es soberano, que Él es sabio. Ustedes saben qué debe consolarnos a nosotros, a los hijos de Dios, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Tú lo crees? Sí, debemos vivir a la luz de esa verdad. Porque nosotros tenemos una mente finita, pequeña, limitada. La mente de Dios es infinita. Él es infinitamente sabio. Él tiene un propósito, un plan, que yo no sé cómo de llevarlo a cabo. Pero cuando venga la aflicción a mi vida, ¿tú sabes lo que yo debo hacer? Creer en Cristo y obedecerle. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Por qué murió mi bebé? Solo Dios lo sabe, pero Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Por qué murió mi hijo? Solo Dios lo sabe. Mi hija, solo Dios lo sabe. Mi sobrino, solo Dios lo sabe. Y nosotros tenemos dos alternativas. O nos llenamos de amargura y de autolástima y peleamos contra Dios y peleamos contra los que están alrededor de nosotros, o nos entregamos en las manos de Dios. Señor, heme aquí. Haz tú conmigo como bien te pareciera. Un hombre de Dios, Campbell Morgan, hablando de este texto, dice lo siguiente, y voy a leer la historia completa. No es una traducción literal. Campbell Morgan, ese gran hombre de Dios, perdió a su primera hija. 40 años más tarde, predicando acerca del texto de Jairo, él dijo: es muy difícil para mí hablar de este tema sin entristecerme, recordando que hace 40 años mi primera hija se estaba muriendo. En ese momento clamé a Él y entonces Él vino y dijo a nuestros corazones: no temas, cree solamente. Él no dijo: ella va a ser sanada. Él no dijo: ella va a resucitar en esta tierra. Él le dijo: Tabita Kumi, Tabita, levántate, pequeña ovejita, levántate. Pero en su caso, no dijo que iba a resucitar en esta tierra, sino que el Señor quería que estuviese con él y la tomó con él. Ella ha estado con él todos estos años y yo la he extrañado cada día. Pero sus palabras, que ve solamente, han sido mi fortaleza a través de todos estos años. Y esa debe ser la fortaleza nuestra, hermano, la palabra del Señor, la promesa del Señor, que nos lleva del temor a la fe. Ve a Cristo confiando en Él y obedécelo. Cristo tiene poder sobre nuestro mayor enemigo, la muerte. Él resucitó. Aleluya, como cantábamos. No importa ya lo que nos pase. Estamos en Cristo y vamos camino al cielo, hermanos. Y si hay personas aquí que no conocen al Señor, la mejor decisión, lo mejor que pueden hacer es entregar su vida al Señor. Entregar su vida al Señor. Para que puedan disfrutar de Él para siempre. Y gozar en su presencia por toda la eternidad. Las cosas de aquí son pasajeras. Aquí no hay esperanza. La pompa de este mundo, la gloria, el dinero, el prestigio pasa. Pero solo lo que hacemos para el Señor permanece para siempre. Dice este hombre, en todos estos años yo he extrañado a mi hija. Pero sus palabras, cree solamente, han sido mi fortaleza a través de todos estos años. Hermanos, no importa cualquiera que sea nuestra situación. Amparémonos en Jesucristo, quien es nuestro Salvador, y a Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte a ti toda la gloria y la honra que solo tú mereces. Henos aquí, Señor, llenos de dudas y de temores. Pero sabemos que somos tus hijos y sabemos que tú nos tomas de la mano y tú nos dices, cree, no temas. Y nosotros queremos, Señor, creer continuamente que tu Espíritu Santo nos ayude para ampararnos en tus promesas y seguir corriendo la buena batalla que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Oh Padre, que esa promesa sea una realidad para todos los que están aquí. De cierto te digo que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, salva, oh Señor, conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.